ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, me voy a Misiones. Usted verá a qué lugar de Misiones quiere viajar, pero yo tengo un destino ya fijadito. Hay algunos vuelos directos, porque esto me sugiere Juancito, dice, si te querés ir en auto son no sé cuántas horas, pero si querés irte en avión, bueno, hay vuelos directos desde Córdoba, son pocos, a veces una o dos veces por semana, depende la temporada. En dos horas estás viendo el verde selvático. La mayoría de los vuelos hace escala en Buenos Aires. Entonces redondeamos unas 8 horas de viaje. Es decir, que para ir desde Córdoba, por ejemplo, bien al norte de Misiones, a Puerto Iguazú, por ejemplo, tengo que bajar hasta el aeroparque sobre el Río de la Plata. Hay otro vuelo que hace 2 escalas. Escúchalo bien. Primero en Neuquén, después en aeroparque. Son como 55 horas de viaje. La verdad, no te va a convenir. Bueno, estamos aterrizando en el aeropuerto Cataratas del Iguazú, Misiones, Puerto Iguazú, lo estoy viendo acá, hago un zoom sobre esa zona, veo el Paraná, veo el Iguazú, veo la zona de Cataratas del Iguazú, el Parque Provincial Puerto Península, la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, ahí está Puerto Península, y después sigo, hay una curvita del río y puedo llegar fácilmente a Puerto Iguazú. Veo el puente internacional Presidente Tancredo Neves. Puerto Iguazú se encuentra situada a 17 kilómetros del Parque Nacional de las Cataratas, una de las 7 maravillas del mundo. Viven en Puerto Iguazú, esto estamos calculando porque el último censo se hizo allá por el 2010, unas 45 mil personas, pero ya me enderezarán la plana como de costumbre y me dirán, mire Pessoa, usted está equivocado. Y me encanta esa parte. Economía, Puerto Iguazú forma parte de la triple frontera. Ese rincón sudamericano en donde se unen la soberanía argentina con la de Brasil y Paraguay. Puerto Iguazú se destaca por su comercio internacional. ¿Será un eufemismo de contrabando? Porque ahí la cosa va y viene en todo el tiempo. A veces tengo la sensación, o por lo menos la tuve cuando anduve por allí, de que no hay fronteras, de verdad, ¿no? Pero ya me lo aclararán. Aloja el turismo que circula en Cataratas, que justamente hace uso de ese... eufemismo, comercio internacional. Ya veremos. Ahí está LRA 19, AM 710 y FM 99.1 Nacional, Puerto Iguazú, Misiones. Mario Darpino, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique?
Ajá.
Una descripción, muy detallada,
sí.
Pero un poquito con la rigidez enciclopédica, ¿no es cierto?
Sí, no, claro, porque... claro. Es que eso es lo que hacemos en las aperturas. Yo meto alguna cosa, eso del contrabando fue cosecha mía. No estaba en la enciclopedia eso. Pero bueno, contame qué haces en LRA 19 Puerto Iguazú.
Y bueno, estoy a cargo de la emisora, sí, en un proceso de reconstrucción de lo que nos toca, sí, en la porción de lo que tiene que ver con la reconstrucción de los medios públicos en general,
sí,
con peleándola, ¿no es cierto? Porque además de que nos tocó, digamos, gestionar en pandemia, nos tocó también gestionar con una emisora abandonada,
claro,
y con una... Y con los pocos recursos con los cuales el Estado Hoy cuenta para su administración, ¿no es cierto?
Sí. No es solo, obviamente... digamos, no es solo la pandemia, sino...
No. Acá hay una herencia importante, tanto en los recursos económicos como para poderla reponer.
Sí,
esto
claro.
No es un prende y apaga, ¿no?
Sí,
es un proceso en el cual el Estado hace lo que puede hacer, priorizando lo que tiene que priorizar.
Sí.
Y por el otro lado, digamos, tratando de recuperar todo aquello que hemos perdido durante tantos años, ¿no?
¿Cómo es la programación, de la AM? Y bueno, también si me comentás la de FM.
Nosotros en AM, en realidad, como tiene un alcance distinto, nosotros hacemos una reproducción de la AM870, mezclando con algunas cuestiones locales,
sí.
Sobre todo lo que tiene que ver con el bloque informativo.
Ah,
el bloque informativo
eso
nuestro,
es, eso es.
Que tiene... que nosotros arrancamos a la mañana de 7 a 9 con un programa que se llama Reviro de Noticias.
Ajá.
El reviro, para aquel que no sepa, es una comida típica de la provincia.
Espera. Cuando me dicen comida, yo hago un alto, un parate. Dice, ¿qué es el reviro? Decime rapidito cómo está hecho.
Mira, el reviro, digamos, te cuento cómo está hecho y cómo nace y por qué es de alguna manera el alimento que nos caracteriza.
Sí.
El reviro nació a partir de los hacheros, a la cual, digamos, se tenían que internar en la y se tenían que internar en la selva.
Sí, señor.
Y pasaban semanas, tal vez, sin volver a tener contacto con la civilización, con el almacén.
Mm.
Y lo que se podía llevar era grasa,
sí.
Harina, uh-huh. Sal. Y una olla negra.
Claro.
Y con eso, más lo que podían cazar por ahí, era su base de alimentación.
Listo, ya está.
¿Qué es lo que hacían?
Sí.
Se hace una masa,
sí.
Se hace una masa con grasa,
uh-huh.
se pone una olla negra a la fritura, se vuelca el bollo sobre el aceite caliente,
sí, señor.
Y con un palo o mazo,
sí.
Se le golpea hasta triturarlo todo y que quede como de alguna manera como un chicharrón
de
masa.
Sí, sí.
Esa que es absolutamente calórico, ¿no es cierto? Es el que le permitía a los trabajadores
seguir.
Y que le sigue permitiendo.
Seguir, claro.
Seguir,
sí,
avanzar. Algunos, digamos, está el que le pone un poco de carne,
sí, claro.
Está el que le pone huevo.
Sí. Pero el reviro, por lo que me contás, es la base. Después le agregaban lo que tenían o no.
El acompañamiento también.
Sí,
La idea de nuestro programa de la mañana, se llama Reviro de Noticias, tiene que ver con eso, con que es una mezcla de todas las noticias, porque en realidad es una puesta en punto, ¿no es cierto?,
sí.
De los titulares locales, de los titulares nacionales,
sí.
Y también de los locales, de los titulares, de alguna manera, de la prensa de la triple frontera.
Listo.
De los nuestros hermanos, sí, de Brasil, señor. Y Paraguay, porque la radio no reconoce esos límites.
Sí, señor.
La radio, nosotros tenemos un ancho que nos permite que nos escuchen tanto de Paraguay como de Brasil, de la misma manera que lo pueden hacer en Argentina.
Mario, ¿y la FM?
Y la FM tiene ese programa a la mañana también, y después a las 9, de 9 a 12 tenemos ya un programa más periodístico, de entrevistas,
sí.
La verdad que es un programa muy interesante, con un equipo periodístico que hemos conformado con gente de planta de la radio y con gente que hemos contratado en esta gestión de forma eventual, y la verdad es que se ha llamado un equipo muy competitivo en la mañana, yo te diría que a nivel provincial es excelente lo que se produce y se trabaja,
uh-huh.
Y después después a la tarde tenemos una versión también enfocada a la cuestión claramente informativa, a la tarde desde las 5 hasta las 7. Y antes de eso, de 3 a 5, tenemos nuestro programa regional, que es la de la región de todo el litoral argentino, en la cual 8 emisoras en conjunto
hacemos
lo que llamamos Ronda Federal.
Sí, señor.
Es de nuestra programación, nosotros tenemos una programación de lunes a viernes,
muy bien.
Lamentablemente, digamos, no podemos hacer nada los fines de semana porque no contamos con operadores.
Claro,
en este proceso de reconstrucción, bueno, de las cosas que nos faltan, también nos faltan muchísimos recursos humanos para poder tener mayor cantidad de horas.
No hay más remedio que ir despacio y por partes, como dijo Jack.
Sí, totalmente, pero es así.
Bueno.
Pero también, obviamente, con con el, no perder el impulso ni la energía para poder seguir creciendo, ¿no?
Mario, contame sobre la bajante del Paraná. Yo sé de la bajante tremenda a la altura de la provincia de Santa Fe. No sé cómo es ahí en Puerto Iguazú, con el río Iguazú. ¿Las cataratas son un pichín o siguen funcionando? ¿Cómo es eso?
Mira, el Paraná es una cuenca vastísima. Sí. El Paraná es un sistema hídrico muy complejo, de la cual tiene ríos muy importantes, muy importantes que tributan al Paraná.
Sí.
Entre ellos el Iguazú.
Sí.
Nuestra naciente, está allá arriba, Mato Grosso do Sul, y ahí empiezan y tiene como 60 ríos que son ríos
tributarios,
o arroyos, sí, de dimensión y de caudal de río, en realidad, enorme, uh-huh, que nutren a este gigante que es el río Paraná,
sí,
y que pasa por y que recorre todo el litoral argentino.
Uh-huh.
¿Cómo están las cataratas? Las cataratas están impecables y con un caudal casi normal. ¿Por qué? Porque el río Iguazú, en realidad, es un río que toca lo que es el estado de Santa Catarina,
sí,
sobre todo, y es un estado que, al estar al sur, ha tenido un régimen de seca menos intenso que el que ha tenido el norte.
Comprendido.
El norte tiene muchísimo. Lo que pasa es de que, pese a que la majestuosidad y el volumen que vemos de las cataratas, eso es como poner es como abrir una manguera en un acueducto.
Ajá.
Agua en la manguera, si vos te mirás la manguera, hay mucha agua, pero sí, en el acueducto es poco.
Eso es.
Lo cierto es de que la cuenca sigue teniendo problemas estructurales, de falta de lluvia, sobre todo, en toda la cuenca superior.
O sea que hasta cataratas venimos bien. Y luego,
claro, el Iguazú viene bien,
sí,
y ahora viene bien,
te diría. Ajá,
porque hemos tenido alguna lluvia, hemos recuperado algunos volúmenes y el escurrimiento se mantiene, y la verdad que la gente que las ha visitado en las últimas horas o en los últimos días tiene imágenes fantásticas.
Che, ¿qué actividad tiene el puerto? Si hay puerto en Puerto Iguazú, me imagino que sí.
Bueno, lo de Puerto Iguazú, el puerto es simplemente recreativo. Nosotros no tenemos puerto de carga porque nosotros no tenemos, lo de puerto le quedó en realidad cuando los tipos de embarcaciones que se utilizaban eran de calado mucho más bajo que lo que hoy se utiliza para darle de alguna manera volumen económico.
Sí.
Nosotros, nuestro puerto es un puerto recreativo, un puerto que inclusive el gobierno de la provincia recientemente ha intervenido fuertemente en la inversión, que creemos que para antes de fin de año va a estar terminado, en la cual va a ser un puerto lindo, un puerto recreativo y un puerto en la cual, van a poder salir. Tenemos un sistema de catamaranes, de visita para toda la costa y todo lo demás, muy bonito, imperdible, y que recorre parte del río Iguazú, obviamente antes de las cataratas y antes del ingreso al Parque Nacional, pero se puede ver el puente internacional de abajo, todas las cosas muy bonitas, mucho verde, mucho rojo, mucha belleza, y también por el Paraná. Ese es el puerto, la actividad portuaria nuestra es esa nada más, es meramente recreativa o de frontera, tenemos una balsa que obviamente con la situación de la pandemia no funciona, en la cual es de tránsito vecinal, ahí suben los amigos tuyos del comercio exterior, como decías vos, suben sus cositas.
Sus
autos que vos ves que todos parece que tuviesen, todos chatitos, todos pesaditos los autos.
Sí. Bueno, pero eso está como normalizado allí. Pero la policía, por ejemplo, ¿detiene a estos tipos o ya los saludan y se terminó?
Y hay un poco de todo.
La gendarmería, me imagino que está la gendarmería ahí.
Sí, están todas las fuerzas federales.
Bueno.
La verdad es que es aleatorio. La frontera tiene códigos propios.
Sí, señor.
Los que vivimos en la frontera, y la verdad es que inclusive... todos tenemos, a ver, bueno, estamos hablando prepandemia, ¿no?
Sí.
Todos tenemos como la cabeza dividida en guaraníes, reales, dólares.
Ah, claro.
Y abrís la alacena de cualquiera, cualquier persona, y te encontrabas con una diversidad de productos de los tres países o de otros países.
Pues, claro, claro.
Porque, digamos, a ver, vos le preguntás hoy a un habitante de Iguazú qué extraña, y bueno, y extraña, no sé, el café que compraban en el supermercado.
Claro, sí. Me queda claro que es una normalidad habitual y punto.
Sí, absolutamente.
Bueno, ya está. Y el tema de la yerba mate en la zona, ¿esto continúa? ¿Hay trabajo en los campos? ¿Cómo es eso?
Nosotros estamos en tiempo de cosecha.
Sí.
Estamos en la cosecha de invierno, que ya termina a fines de, debería terminar a fines de agosto. La helada, la verdad, nos está complicando un poco.
Sí, señor.
La yerba mate se ha acrecentado con la pandemia el consumo, más ya el impulso que venía teniendo un crecimiento importante con la incorporación de jóvenes, con la habitualidad que lo han incorporado todos los argentinos, ha ganado mercados y cada vez se consume más. De hecho, hay una cosa bastante que muy poca gente lo sabe, que en realidad la Argentina tiene que importar materia prima, porque ya a esta altura, a partir del año pasado, se ha empezado a traer hoja canchada, como le decimos nosotros, que es hoja de primera secada, desde Paraguay y desde Brasil, porque la Argentina no da abasto con su propia producción de yerba mate.
Ajá. Pero esto es bueno, esto es negativo o esto es positivo. No dar abasto significa que vendés todo lo que producís.
Sí, lo que pasa es que la yerba es un producto que no es que se corte y se embolsa. Tiene un proceso importante de tiempo, tiene una carga, un costo financiero importante en ese sentido también.
Sí, claro.
Y la yerba, la verdad es que es un producto que inclusive, como todavía, si bien hay grandes capitales, todavía tiene una fuerte incidencia y una fuerte relación con aquellos con nombre y apellido, ¿no?
Sí.
Hay mucho cuidado en relación al producto. Entonces, la gente se debería sentir muy tranquila porque cuando uno ve que los paquetes de yerba tienen nombre y apellido, tienen o cooperativa tanto, quiere decir que ahí no se puede hacer cualquier cosa.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, esta cuestión de importar, hubo mucho celo. Uh-huh. Entonces hay mucho control porque, digamos, no nadie quiere perjudicarse o quemarse por poner cualquier cosa. Entonces,
seguro.
En eso hay mucho cuidado. Uh-huh. Hay un instituto de yerba mate que funciona en algunas cosas, funciona bien, como en eso.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí la verdad que la yerba mate está viviendo un proceso muy interesante, digamos, muy, muy interesante de falta, de sobredemanda, que no se había visto en muchos años y nos pone a todos muy contentos porque hay nuevas inversiones, porque vemos que hay yerbales viejos que están siendo replantados, porque vemos que productores están apostando a lo que tiene que ver con la fertilización y los cuidados y el manejo. La yerba, no hablemos de yerba porque la yerba es una pasión para nosotros.
Claro. Pero, Mario, ¿vos sos de ahí o estás injertado?
No, yo estoy injertado hace 28 añitos.
Ah, bueno, no, ya sos de ahí.
La porteñidad es como una mancha de barro, ¿viste? Vos te la querés sacar y la haces más grande.
No, porque no te escucho mucho modismo local, digamos, ¿no?
Y la verdad es que, digamos, sí, la verdad es que no solamente los modismos uno los adquiere, lo que no puede adquirir es más complejo son los acentos, ¿no?
Claro, eso.
Si bien Misiones, al ser una frontera gruesa, como yo digo, no tiene un solo acento, porque tenemos una incorporación muy fuerte del portuñol en lo que tiene que ver con nuestra relación con la costa oriental, y después también muy fuertemente de lo que tiene que ver con el Paraguay en nuestra relación con el límite del río Paraná. Entonces, no tenemos un solo acento, pero sí tenemos nuestros términos, nuestros modismos, y también nuestra idiosincrasia. Yo en eso creo que hay una idiosincrasia propia también.
Mario Darpino, D' Arpino, Bueno, gracias.
¿Inglés?
Por inglés, sí, por supuesto.
Inglés.
Gracias por este ratito, por esta pintura de Puerto Iguazú, esta aproximación que hacemos a través de Estudio País. Abrazo grandote, Mario.
Enorme abrazo desde acá, desde la Antártida Frontera, Quique. Un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia, que es la más grande del país.
Bueno, lo escuchaste a Mario Darpino, LRA 19, AM 710 y FM 99.1, Nacional Puerto Iguazú, Misiones. ¡Apa! ¿Y dónde lo escuchaste? Otra vez. En Estudio País.